Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Madero Collins te construye tu casa en 90 días desde $490. Llave en mano, con el sistema Panel Roof, acústico, térmico y ecosustentable. Llámanos al 76-34-7720. Madero Collins. Construimos pensando en el futuro. ¿Sos emprendedor y querés que tus productos se conozcan en el mundo? Nova Express te lo resuelve. Tenemos el servicio puerta a puerta más rápido y seguro con la tarifa más conveniente. Y además, te ofrecemos vehículos propios para recolectar tu mercadería en el horario que necesites. Embalaje adecuado para proteger y transportar tu producto. Personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío. Depósito propio para almacenar tu mercadería.
¿Y cómo me comunico con Nova Express?
Encontralos en la web en www.novaexpress.com.ar y en Instagram en @novaexpress.arg. Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Buenas tardes, buenos días, según quién comió y quién no comió. Acá hay algunos que vienen... No, todos venimos medio hambriados, ¿no?
Y en general a esta hora, buenas tardes. Soy buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andás? ¿Todo
yo bien?
Bien,
la
un
verdad
día
que...
espectacular, se vino la primavera.
Un día peronista.
19 grados. Pero no, muy lindo día. La verdad que muy lindo día. Y no, en general, día laboral a esta hora todavía... La mayoría de la gente se está sentando a almorzar o todavía no... No almorzó.
No te creas, hay mucha gente que come sano y que le gusta almorzar medio temprano y que se organiza.
Ah, empezamos bien. Con contradicciones la mañana, estamos fantásticos. Si todo lo que voy a decir me lo vas a retrucar, vas a tener que hacer el programa solo.
Si decís cosas lógicas y coherentes, te diría que no te voy a retrucar nada. Ahora, está en vos.
Trataré, voy a hacerlo humanamente posible.
Bueno.
Yo muy bien, previo al casamiento de mi hija, se casa mañana por civil, sábado que viene, sábado este, sábado no el otro, por iglesia.
Allí estaremos.
Ahí vas a estar, sí, sí señor.
Sí.
Estoy tratando de enganchar a alguna señorita soltera que te pueda dar bola.
Ajá.
Sí, no me haces bullying como recién.
Ah.
Y como antes, tomando un café.
No recuerdo.
Ah, no importa. No, si recuerdo eso, no te presento a nadie directamente. Así que previo al casamiento, probándome traje, ya me compré un traje muy muy bueno, muy barato, muy recomendable, no lo voy a recomendar porque creo que ya lo dije.
Según.
Sí, sí, es sí, muy sí, recomendable.
No, no, pará, pará. Si, no lo nombrés si no te hicieron un canje.
No me hicieron no canje, hicieron, te lo diría.
A ver, toda la gente que tenga hoy ganas de vestirlo al Tano Pazman, por favor.
Acá estamos.
Acá estamos. Podemos desde un sombrerito.
Ojo, aclaramos que no estamos desnudos. No. Que estoy haciendo el programa en bolaina. No, estoy vestido como corresponde, pero bueno. Aceptamos.
La cabeza tenés desnuda.
La cabeza la tengo desnuda hace unos cuantos años.
Sí, ¿por
me
qué?
La tapé un día y
ya lo contaré.
Por 24 horas, ya lo conté.
Sí, bueno, no están nuestros compañeros, ni María ni Martín.
Y les mandamos un abrazo grande
a los dos y bueno, pero trajimos una invitada
de
bastante puedo decir de lujo, yo digo bastante buena, se va a agrandar.
Bueno, para mí es de lujo, ¿qué querés que te diga? Bueno, no tiene por qué agrandarse, es mi opinión.
Buena, es buena, sí, la verdad que ya nos ha acompañado un poco. Y bueno, la vamos a presentar. Brígida Lanzani, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias, hola. Tano, por lo de...
No, un lujo, en serio.
Y a mí no. Dije también, bastante buena. Bueno, es para que no te agrandes.
No, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. La verdad que... No, yo digo que es un lujo, porque a mí me encantan estos temas que charlamos con vos. Todas estas... Me quedó la vez pasada cuando uno tiene que afrontar un problema. Las tres cosas que hay que hacer. ¿Estamos en lo cierto?
Sí, sí.
Lo charlamos en el programa pasado.
Cabe destacar que con todo este tema que vos, que estás muy dedicada a las mujeres, sí. El Tano aprendió mucho y está como... mejor con su mujer, siempre estuvo muy bien, no, pero ahora
mejoró la relación.
Pero ahora está fantástico.
Yo siempre creo que estuve fantástico.
Sí, pero ahora estás más fantástico.
Estás poniendo lo mejor de vos.
De alaraca,
ah, bueno, sí, gracias. Estoy fantástico.
Ahora estás re fantástico.
Estoy fantástico, esperemos que sigamos fantástico. Vamos a traerla. Cada vez que se me baje el fantástico, la llamamos a mí.
Estás poniendo lo mejor de vos.
Yo pongo siempre, lo mejor de mí lo pongo en todo lo que hago.
Bueno, pero pará, todo lo que decís, sí, pero parece que conocés como que te crees perfecto, Tano.
No, yo no me creo, no, tengo 2.554 defectos.
Ah,
está
muy bien.
Pero sí reconozco que a todo lo hago con intensidad, lo hago con ganas. No me gusta estar a media tintas, en lo laboral, en ver un partido de fútbol,
eso lo sabemos.
En la relación con mis hijos, en la relación con mi mujer, que creo que es lo más importante, ¿no? En la relación con mis amigos. Trato de ponerle todo, que creo que es en general de la gente, o sea, vos harás lo mismo en lo tuyo, Brígida hará lo mismo en lo suyo. Cada uno en las cosas que lo rodean trata de ponerle todo, ¿no? Ahí te saco un tema que por ahí está bueno. Esto es anecdótico, estuve el sábado y domingo, estuvimos en Areco, despidiendo a mi hija, despedida soltera de mi hija. Reunión familiar, digamos. Alquilaron las chicas una casa muy linda, una especie de chacrita, con cancha de tenis, pileta, pero bueno, la pileta estaba vacía, obviamente. Y bueno, fuimos todos. 5 hijos, mi mujer y yo, las nueras y los yernos y los nietos, en total 17.
Lindo lote.
Sí, la pasamos extraordinariamente bien. Juanita estaba feliz, jugamos al tenis. Simón, bueno, vos sabés cómo es mi relación con los nietos. Y llegué el domingo a casa. Porque a eso viene la pregunta, digamos, ¿no? Llegué el domingo a casa y le digo a mi mujer, no puedo más, estoy muerto, estaba fusilado domingo a las 7, llegamos más o menos, y me dice, lo que pasa es que no estuviste sentado nunca, salvo el sábado a la noche que hicimos un fogón y comimos ahí alrededor del fogón, charlando, qué sé yo, nos acostamos a la 1 de la mañana, y estaba fusilado. Bueno, el lunes no fui al gimnasio porque realmente estaba cansado, me dolían las rodillas. Bueno,
¿cómo se llama el gimnasio?
Signum.
Muy bien.
Tiene dos máquinas nuevas, espectaculares, un elíptico y un...
Qué buen lugar ese.
Y una cinta, muy lindo, muy bárbaro. Hoy estuve 8 menos 20 y ya estaba haciendo gimnasio hoy. Bueno, el lunes no fui porque realmente estaba fusilado, estaba muerto. Es más, le dije a mi mujer, si pudieran me tomaría el día y no trabajaría. Pero bueno, tenía cosas que hacer y las hice como corresponde. El martes fui al gimnasio, miércoles fui al gimnasio y jueves fui al gimnasio. Ahí había, y ahora apunto a
esta, sí, estamos esperando la
pregunta. A esta pregunta, un poco larga.
La
introducción, silencio, la introducción es un poco larga. Pero bueno, viene a cuento porque, porque vengo cansado, vengo agotado.
Vamos redondeando y le preguntás.
Y todos los días digo lo mismo, voy a ir a elongar, tranquilo, y no lo logro. O sea, termino haciendo una hora de gimnasia a un ritmo infernal para la edad que tengo, con aeróbico, con... Hoy hice un poco de fierro.
¿Vos decís con un dejo de ansiedad?
Con un... Sí, como que tengo que descargar. ¿Es bueno, es malo?
¿Descargar energéticamente o no tener ganas de elongar?
O no saber medirse. A eso es lo que apunto desde lo psicológico, ¿no? Decir, bueno... Mi objetivo hoy es, porque vengo haciendo lunes, martes, miércoles, jueves, gimnasia, el viernes ir y hacer un poquito de elongación y qué sé yo, y no, termino
pero
haciendo...
Pero es lo mismo que pasó el fin de semana, tampoco te regulaste.
Tampoco me regulé el fin de semana.
Una de las habilidades de las competencias emocionales es la autorregulación.
A eso es lo que voy.
Ahí está. Es la autorregulación.
De tanta en una palabra me sintetizó todo.
Ahí tenés.
Habla un poquito más, Brigida, porque me quedé muy mal. Haceme toda una introducción, te lo pido por favor.
No, en realidad son varias, son 5 las habilidades necesarias para la gestión emocional y una es la autorregulación, que tiene que ver con esta energía que me produce, la sobreenergía que por ahí tengo, cómo la regulo para que me dure y no que se me queme. Porque la energía es finita. O sea, vos lo viste el fin de semana, te quemaste.
Sí, llegué muerto.
Y llegaste muerto y no la regulaste, no hubo una autorregulación de esa energía. Que es entender que tenés que llegar hasta tal, no sé, hasta el, por ejemplo, el lunes, saber que tenés que llegar hasta el viernes.
Claro.
Y no pensar que el lunes es el único día de la semana.
Y el viernes divertido tenés que llegar hasta el domingo.
Claro.
Porque si no, como dice Bri, creo que llega un momento que tampoco lo podés aprovechar tan bien si te gastaste.
Claro, si te quemas, te quemas el fin de semana, llegas muerto el domingo a la noche, no te podés levantar el lunes y se te junta, porque además, ¿qué te hizo sentir el lunes empezar a trabajar cansado?
No
ir al gimnasio.
Estaba fusilado.
No, pero emocionalmente, ¿cómo te sentías?
No, a mí no ir al gimnasio, salvo que lo tenga programado y diga, bueno, este viernes no voy, pues yo generalmente los viernes no voy, pero mañana voy a ir porque no fui el lunes.
¿Por qué vas a ir?
Porque lo necesito, porque me hace bien. Hoy me hizo bárbaro, hoy me siento bárbaro.
Pero la
bárbaro.
Otra que hace también, por ejemplo, el tema de la autorregulación que estás diciendo, lo hace él y lo hace mucha gente, es, por ejemplo, dejó de ir un tiempo porque estaba, viste que estaba...
Con neumonía, claro.
Porque había tenido una neumonía que, nada, le encontraron... ¿Qué te encontraron en la neumonía?
No, nada.
Una manchita... Que fue una pavada.
Una pavada, no, el médico me dijo.
No fue
nada.
Tan grande como la mancha de la otra vez.
Qué peleador.
No, digo.
No digas nada más nada porque te voy a matar. Sí. Charlie.
Esa mancha.
Cerrá los micrófonos.
Esa Charlie. Mancha no se olvida nunca más.
Dale, bueno, dale, pesado.
Digo que eso que le pasó. Ahí hizo que deje de ir al gimnasio un tiempo largo.
Sí,
y después, en vez de empezar gradualmente, el tipo el primer día fue y se mató.
Se quedó de vuelta.
Fui como iba antes. Y
te moriste.
Claro, porque venía de una neumonía. Entonces, ¿qué me pasa? Pero ¿cómo puede ser que me canse tanto la cinta o el elíptico o la bici o qué sé yo? Y bueno, era eso, evidentemente. Era que venía de una enfermedad que no había sido simple, digamos.
Pero eso tiene que ver con lo que dice ella. Si vos no te graduás, no administrás todo eso y te arrebatás y te cansás y te gastás y te quemás, como dice Brígida, es donde no aprovechás la última etapa. Por ejemplo, el domingo, ya capaz que a partir del mediodía o las 2 de la tarde ya estabas medio agotadón. Entonces la última etapa tampoco la aprovechaste como si estuvieras administrándola.
Estaba. Además, comes mucho, ¿viste? O sea, haces una vida más relajada, por decirlo de alguna manera, que un fin de semana normal. El tema es que mis nietos, como saben que yo soy de jugar con ellos, y que ellos son demandantes, y te da no sé qué, entonces Tano, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al fútbol. Obviamente que no corro como si jugara contra vos. Y no le pego las patadas que te pegaría vos.
Sos más considerado.
Soy un poquito más considerado.
Eso habla de impotencia también. Después vamos a hablar de la impotencia.
Hay un tema antes de la autorregulación, que es el autorregistro, el autoconocimiento. O sea, si yo sé que me voy a quemar, si yo sé que tengo determinada cantidad de energía, la administro. Y eso es registrar que, por ejemplo, el sábado a la noche, registrar, tengo que regular mi energía porque todavía me queda el domingo.
Claro,
un autorregistro.
Y decir, bueno, me voy a dormir temprano, claro, no me quedo hasta la una de la mañana charlando y qué sé yo. Y además, como venía acelerado, me costó dormirme. Reconozco que me costó dormirme el sábado. Tardé como una hora en dormirme, cosa que es rara. Pero bueno, nada, era eso un poco, porque debe haber mucha gente que le pasa lo mismo. Es una cuestión de carácter, me parece que no lo voy a poder cambiar tan fácil. Pero trataré, haré lo posible de regularlo.
O sea, en una conclusión, estamos viendo que de pedo este hombre está vivo todavía.
No, al contrario. Yo, físicamente, me parece que me ayuda el hecho de hacer gimnasia todos los días. Y que yo, es mejor que hacer una vida
Hay que
sedentaria,
ver cómo andás, ¿no?, del estrés.
Y yo tengo mucho estrés. Ese es otro tema que
tendríamos. Pero bien hilado, la falta de autorregulación.
Está bien, pero ¿cómo se hace para tomar una garompa y que todo te importe nada?
No, es que ahí está de vuelta, ahí estamos de vuelta en el extremo, todo te importe nada. No, ni todo te importe nada,
está bien, pero,
ni te importe todo.
Está bien, pero ¿cómo? Qué bueno, está buenísimo, porque si yo tengo un bolonqui laboral, laboral, económico, porque todos tenemos hoy, vivimos a un nivel de estrés importante. Me ha pasado el año pasado, Javier lo sabe, de vivir una situación de estrés gigante, enorme, que no se la deseo a nadie. Ese nivel de estrés, creo, Javier, que vos coincidirías, no lo voy a contar, pero de todas maneras estuvo.
Sí, no, eso que te pasó, que fue un tema familiar, no es muy graduable ni
no
ni,
es,
ni muy
es
fácil.
Imposible de manejar,
no, pero todo lo demás que te está diciendo
es la excepción.
Claro. Tiene que ver con ni un extremo ni el otro. Vos estás como de un lado, casi una grieta en el medio, entonces lo que tenés que lograr es un término medio.
Bueno, eso voy. ¿Cómo se logra eso? Donde vos digas, no, está bien, tenés razón, el extremo de decir, bueno, está bien, tal laburo salió mal o perdí tal cliente o lo que fuere, o no, o prometí tal laburo para tal día y se rompió la máquina y no lo voy a poder cumplir, que a mí esas cosas me ponen re loco. Decir, bueno, no digo, no me importa nada, ni me calienta, ni lo llamo al cliente, y que...
Si claro, es que esa es la creencia, que o te importa todo o no te importa nada.
El otro
relajarse
día,
es que te importe nada.
Decime las tres palabras que me dijiste el otro día, era... cuando tenés un problema, era afrontarlo,
evadirlo o
no, pero para solucionarlo, creo que era afrontarlo, si no tiene, buscarle la solución. ¿Sí? Y si no hay solución, bueno,
sí, no es un problema,
no tiene solución. De ser un problema, sí, más o menos sintetizando, sí, era esto, ¿no? Sí.
No me acuerdo exactamente qué palabras usé en ese momento.
No me acuerdo yo exactamente, pero no una cosa por el estilo. Es decir, tengo un problema, lo afronto. ¿Afrontar lo que quiere decir? Dos días antes llamarlo y decir, che, mira, no te voy a poder entregar, pues se me rompió la máquina, en cuanto me arreglen la máquina te entrego. Exacto, generalmente el cliente te dice, Tano, no te preocupes, o Carlito, no te preocupes. No te estreses. La otra es decir, bueno, no me importa nada, ni le aviso, que eso ya es una irresponsabilidad.
Es el otro extremo.
¿Sí?
Bueno, ahí estás hablando de extremos. ¿Te acordás cuando hablamos de las pasiones y de los fanatismos?
Sí.
Creo que ahí es donde vos tuvimos casi todo un programa hablando de estas cosas, Brígida, que bueno, a vos todavía no te conocíamos, no te habíamos encontrado en la vida, y ahora le agradecemos diariamente a Dios haberte encontrado.
Está tratando de acomodar la presentación, ¿viste? La presentación
sí, sí, es más o menos buena.
Bastante buena,
más
claro.
O menos buena. Lógica. Bueno, y donde hablamos mucho de sobre todo, siempre lo ponemos como ejemplo al Tano porque es como un espécimen. Entonces es un hombre
está
para
tremendo, este muchacho.
Para no, pero es cierto, sos un
para
común,
estudiar.
Es un motivo de estudio permanente. ¿Por qué? Porque por esto que está diciendo. Hablábamos del fanatismo y hablábamos de las pasiones. Entonces él me decía cómo podía controlar el tema de su fanatismo. Entonces le digo, no te confundas. Lo que vos tenés y que tenés que tratar de que sea es que sea pasión y no fanatismo. Los fanatismos son... Y eso de los extremos podría llegar a ser un fanatismo.
Claro, que el fanatismo es fundamentalismo en el fondo.
Claro.
Es un extremo.
Sí, está mal, a ver, es una palabra que para compararla con la pasión está mal utilizada.
Sí, hablamos de que era hasta peligroso. Era,
claro.
Hay gente
obvio,
que mata por eso. Obvio.
Exactamente, por ese fanatismo, porque te enceguece, porque no existe
bueno,
otra cosa.
Cuando uno habla de... Me dicen, Javier de que era fana de Boca. Eso es...
Sí, pero es un es como
es natural, palabra, digamos, sí. Contestar eso. No, es pasional de Boca. No, es fana de Boca.
Sí. Soy una, pero podés decir, soy un apasionado de tu club, de tu equipo.
No, totalmente de acuerdo. Pero digamos, cuando uno habla de que es fanático de tal equipo de fútbol, o es fanático de jugar al tenis, o es fanático de, no sé, de ver películas en televisión, no estás hablando de ese fundamentalismo, digamos, que te lleva a...
Sí, un talibán.
Un talibán a matar y a ese tipo de cosas, a poner bombas y qué sé yo.
Pero viste que también se dice, por ejemplo, lo mató, en el caso John Lennon, claro. Lo mató un fanático.
Claro.
Entonces, ¿sí? En el fondo... Porque ¿cuál es la diferencia entre pasión y fanatismo? La salud. Mientras la pasión te despierta ganas de vivir, el fanatismo te genera estrés. Esa es como la diferencia. Entonces habría que ver qué pasa con... ¿Sos fanático o sos apasionado?
Y bueno, ahí entonces podemos ver que hay una mezcla porque ha tenido algunos
episodios.
No, a mí,
episodios de salud.
A mí el fútbol me genera estrés.
Claro, entonces es
a
un
a mí el
fanatismo.
Fútbol no me siento a ver fútbol y digo voy a disfrutar de esto.
Claro, no hay un disfrute.
Qué pasión, qué lindo, qué bueno. Después lo disfruto si River ganó. Ahora,
últimamente está disfrutando poco.
No, en marzo del 2018 lo pasé, en diciembre del 2018 lo pasé bastante bien. Estaba bastante feliz.
¿Querés que me remonte un poco antes?
No importa, sí, también la pasé bastante mal y lloré en su momento. Ahí está, ahí tenés un ejemplo. Yo cuando
el
pasó
fanatismo.
Lo que pasó y Javier lo quiere traer a colación.
No, yo no traje
tengo
nada.
Ningún problema porque nos hizo cada vez más grande, ¿sí? Y te voy a ser honesto. En este momento el fanatismo que yo tengo por River me va a llevar a matar a alguien.
Claro, ahí está, esa es la diferencia.
No, que lo voy a terminar matando.
No, pero pará, ahí tenés.
Se ahí pone, está la diferencia.
Que, entonces la pasión, él la está por transformar
no es pasión,
por momentos.
Pasó a ser fanatismo. ¿Qué pasa cuando vos tenés un problema y vas al médico? El médico te dice, cuando vos estás saturado, estás muy estresado, estás pasado de laburo, el médico te dice, búscate una pasión donde puedas canalizar el disfrute, que te deje relajarte. Es lo opuesto al fanatismo.
¿Te lo dijo algún médico alguna vez, Tano, eso?
No, porque no...
¿No vas al médico?
Generalmente no voy al médico, salvo que esté hecho pelota, y además me lo tiene que decir un psicólogo, un psiquiatra, no me lo tiene que decir
por ahí el médico clínico,
traumatólogo.
Claro, pero un médico clínico te puede decir, porque lo que tiene el fanatismo es que te despierta el estado de alerta. Estás en situación de estrés constante porque vos querés que eso se logre sí o sí.
No, pero
la pasión hay un disfrute del proceso, que es lo que vos decías que no tenías cuando ves un partido.
Bueno, por eso, pero eso es inmanejable.
Lo que pasa es que Tano está con la pasión sumada a la ansiedad.
Acá le haremos una cosa, porque, a ver, yo no voy a matar por mi club.
Recién me amenazaste.
Eso está claro. Vos sos un caso especial. No voy a matar por mi club, no me voy a agarrar a trompadas por mi club, no me voy a pelear con un amigo, no lo sé, por mi club.
Hasta hoy
no me iba a pelear con un amigo por mi club, ¿sí? Ahora, de ahí a decir, qué bueno, juega River Boca, vamos a disfrutar de este partido de fútbol.
Pero
no. Yo me siento a ver Manchester City-Liverpool a disfrutarlo.
Ahí está. Acabas de decir una gran verdad. no es lógico que mates y no es lógico que diga, ay, me voy a disfrutar y que gane quien gane cuando juegue Boca y River. Pero ahí están los extremos que decía Brigitte.
Sí,
recién.
Correcto.
Entonces esos extremos no. Pero ahí, en el Manchester City, no sé qué otro que ves, el
Liverpool.
Fútbol europeo, que no entiendo.
A mí me encanta
para
el
qué
fútbol
lo ves. Yo prefiero ver Flandria contra
también Agropecuario. También lo veo.
No, no lo ves. Te gusta más lo otro. Vos sos medio como exitista y medio tranquilófilo. Ahora sos fanático del Inter.
Buah. ¿Qué del Inter?
Del Inter de Miami.
Ah, me gusta el Inter de Miami.
Bueno,
sí, puedo verlo, lo veo, pero después se tiene una aplicación que no la tengo.
Claro.
No lo puedo ver. Pero
a
sí,
ver,
espero.
La gente de esa aplicación que quiere hacer un canje con el Tano también está
me la
bienvenida.
Dar, me la pueden dar
así. Pobre
puedo
tipo
ver
no puede ver a
Messi.
Su equipo americano.
Bien. Entonces,
bueno,
término medio.
Término medio. Buscate el término que es difícil para vos porque la mezcla tuya de pasión versus ansiedad versus. No quiero nombrar la palabra fanatismo porque habíamos dicho que era mala. Pero estás más cerca de eso y ahí es donde tenés que regularte. Vía pasta como lo estuviste haciendo en varios momentos, porque viste cuando se complica mucho, si
es
no...
Es que la gente, bueno, el problema es de vos, es que las mujeres arriba de 40 años, el 40% de las mujeres arriba de 40 años está medicada.
¿Medicada qué llamás?
Medicada con algún antidepresivo o un ansiolítico.
Bueno,
el 40% es casi la mitad, una de cada.
Qué suerte
dos,
que vos
casi.
Tenés 39, todavía no te pasa.
Claro, no. Yo tengo, claro, más, pero no estoy medicada. Yo pertenezco al 60%, pero es un porcentaje muy alto. ¿Y por qué? Porque estamos en estado de alerta, de estrés constante. Y el fanatismo te lleva, fanatismo,
sí,
o
sí.
Esta pasión desmesurada, te lleva a pelearte en la calle por cualquier cosa. Es la que te lleva siempre a estar al tope del estrés.
Bueno, no es mi caso, ¿eh? Yo no soy de pelearme en la calle.
Pero
no.
Gritás como un chancho permanentemente.
¿En dónde?
Cuando te enojás... gritás, que está bueno por otro lado.
Pero
pará.
Vos estás enojado.
¿Enojado?
Y cuando te enojás.
Ah.
¿No gritás?
Es mucho más sano descargar, pero hay que ver si le gritás
sí.
A otro.
Claro, ahí está.
No, bueno, te doy un ejemplo. Ayer abrí el freezer y se me cayó un tupper con empanadas.
Sí.
De Roquefort.
De Roquefort, correcto.
Esos son los almuerzos del Tano a veces.
No, pegué un grito, se rompieron todas las empanadas. Para colmo había ido a la mañana a comprar queso para que hicieran las empanadas. Bueno, sí.
¿Gritaste?
Sí, vino Cristina, vino mi mujer, dijo, pará, gordo, ¿qué te pasó? ¿Qué sé yo? No, se cayó esto. Bueno, ja, yo lo levanto, no es tan grave. ¿Qué sé? Ahora cuando hagan las empanadas, ahora hay todo el queso, qué sé yo. Pero ahí descargué, no. No putié contra nadie, putié, es más, me autoputié si querés. Por
¿qué le pasa a la gente que te escucha putear?
Claro.
Nada, vino mi mujer, lo solucionó.
Ya está acostumbrada.
No, pero pará. Ahí viene la parte
de las
mujeres, como dijimos el otro día, es beata para. Ya están canonizándola para irse a santa.
Pero para.
Y lo que dice Brígida es verdad. La gente que escucha a un tipo gritando.
Se estrella.
No se estresa, no sé si se estresa, pero por ahí no le hace bien, ¿entendés? Ella porque está acostumbrada o usará tapones, qué sé yo.
No, pero además, a ver, no es que putié, había pasado dos horas y seguía puteando y se me habían caído las empanadas. Putié, se levantaron las empanadas, gracias, gorda. Y seguía haciendo lo que estaba
claro,
haciendo.
Claro, pero hay gente que se enoja y por más que no le grite a un tercero, ese tercero está parado ahí, le hace mal... vivir esa agresión que
no,
uno tiene con uno mismo
para,
porque a veces uno cuando se enoja se
pará porque Javier me está pintando
yo no pinté nada
vivo
ella te está contando
es parte de la responsabilidad
no,
afectiva
yo,
estamos
yo,
analizándote
yo cuando
bien.
¿Por qué te analizas vos?
Pero porque vos fuiste el que dijiste quiero
no bueno
pediste ayuda de alguna forma
no pedí ayuda y puse
ahora...
un ejemplo a ver cómo se manejan
claro, por
esas
eso,
cosas
pero eso, y yo dije de entrada
Brígida, me va a cobrar boludo.
No pará pero
es canje,
canje.
Estar acá.
No pero vos de alguna forma dijiste tu tema entonces vos estás contando tu tema y nosotros estamos también viéndote
ahora vos no puteás cuando te pasa algo que te da
sí,
se te rompió el auto
no, me golpeo una gamba poner y largo una puteada
ah bueno
y sé que a los demás lo que dice ella sé que a los demás
les afecta
como yo también me afecta ese es un tema auditivo es como cuando te frenan viste esos bondis que hacen unos ruidos yo que estoy la verdad que yo nunca me acostumbré a esta ciudad entonces todo me lo siento, ¿viste?
Te
los
genera estrés.
¿Sabes qué me hace re mal, por ejemplo? Y lo reconozco. ¿Viste cuando estás arriba de un bondi y abren esa puerta con ese que es de aire, ¿viste? Ese.
Sí.
Para mí es recontragresivo para los oídos eso. Y más si estás cerca de eso, cuando lo abren, por ahí uno se va acostumbrando, pero es. Bueno. Estás en un bondi, ponele, hablando de los bondis, y uno se pone a discutir con otro. No te están puteando a vos, pero es.
No, por supuesto que es violento, pero pará, no. Yo soy el tipo más.
No, pero más allá de tu situación.
No, pero no me peleo con nadie en la calle. Yo soy incapaz de ir en un colectivo y ponerme a decir. A ver, sí, me enojo con el. La vez pasada me enojé con un colectivero, debo reconocerlo. Pero tenía razón.
¿Quién, vos o él?
No, yo. El tipo agarró. La fui a buscar a mi nieta al colegio. La senté, yo estaba parado, venía charlando con otra madre de uno de los chicos.
Epa.
¿Qué epa? Veníamos charlando, tomamos el mismo. Es hija de un amigo mío, que juega al fútbol conmigo. Bueno. Y agarró acá, el 101, agarró ¿cómo se llama? Juncal y Paraná, donde se junta con Vicente López, que yo, no sé a cuánto dobló.
Chica se amontonó contra el otro lado.
No, se cayó.
Ah, directamente.
Se cayó para el lado del pasillo, porque estaba sentada del lado del pasillo. Y yo la seguí a agarrar porque vi que iba a doblar rápido. Y ahí sí me calenté. Dije, flaco, volvés a orar, así te mato.
Ah. Pero hay dos personalidades. Mira, con el tema del enojo, ¿no? Que es una emoción que estamos últimamente viendo muy seguido en
la
calle.
Hay mucho enojo,
¿no?
En la calle, sí.
Está la gente que saca para afuera el enojo y que eso puede afectar a un tercero. Porque escucha, porque le hace mal, porque no le gusta escuchar esa agresión, sea cual fuese. No estoy hablando de la tuya, pero por ahí viste que hay un choque, discuta un ciclista con un auto y vos estás pasando por ahí y escuchás toda esa agresión y te hace mal. Esa gente lo saca para afuera y está la gente que se lo traga, que esa también se envenena. O sea, esto que vos decías de la descarga del enojo es necesaria. Ahora hay que ver cómo, para que no le afecte a un tercero la descarga propia del enojo. O sea, yo descargarme para que no llevarlo en el cuerpo, pero que a la vez no le afecte al que está al lado mío.
Está bien, está perfecto lo que vos decís. Yo creo que es más nocivo...
Tragar.
Sí.
Pero
es más, en las relaciones...
Ahí se termina la empatía en cuanto a vos, porque vos... Si decís es más nocivo para mí tragar, entonces lo largo, pero no te estás poniendo los zapatos del que está enfrente y está escuchando.
No, pero a ver, en las relaciones.
Pareces Milei, a ver.
Sí, es decir.
Es decir.
No, es que estoy tratando de hilvanar las ideas. Nos vemos el jueves.
Es que se empieza a ofuscar.
No, pero pará. En las relaciones matrimonial, de amigos, de hermanos, de...
En los vínculos.
En los vínculos, no es sano, me parece, empezar a guardar. Guardar. Y a la sexta vez que guardaste, saltás y te enojas por algo que decís, o con quien te enojaste te mira y te dice, pero ¿por qué te enojas?
Claro, yo tenía una profesora que decía, no está bueno tragar sapos, pero tampoco escupir como un dragón.
¿Vos sabés que te veo a vos?
El dragón Pama. Sí.
Tipo el lagarto Juancho, pero el dragón Tano.
El dragón Pama. Sí. No, yo creo... A ver, tampoco es que
reacciona. Vos no te tragás ni un sapo, ni una rana...
No, prefiero...
Dragorías permanentemente.
Pero yo prefiero ir de frente. A mí me gusta... Sí,
pero no, estamos de vuelta en los extremos. Sí. O me trago o escupo. Sí. Y en el medio hay lo que...
No, pero si hay algo que me molesta, ¿por qué no lo puedo decir?
Sí, perfecto.
Lo digo bien, ¿eh?
Ahí está. Ese es el tema. Cuando yo le pongo inteligencia a la emoción. Entonces, la gestiono con inteligencia. Entonces, no me la trago... Pero me tomo un tiempo, respiro, bajo, calibro,
charlo.
Pienso qué es lo que tengo que decir y cómo lo digo, para ser efectivo sin afectar. Y ahí le estoy poniendo inteligencia a un impulso como la emoción.
En lo laboral también.
Estaba pensando
en lo laboral, que es muy importante.
El intermedio entre tragar y escupir. Lo voy a decir, pero de una manera, cuidando el cómo.
Sí, sí, por supuesto. Exacto. Es que creo que ese es el ideal.
Ahí está.
Che, mirá, fulanito, mirá, Javier, me está hinchando un poquito la tarlipe, que me esté jodiendo cada dos minutos con la mancha, y te voy a partir un fierro en la cabeza.
Ahí el cómo habría que pulirlo un poco.
El cómo se lo acabo de decir, lo de partir un fierro en la cabeza, por ahí yo lo sacaría, ¿no? Bien, vamos.
Te voy a pegar con un ramo de flores.
No, por ahora seguimos con el fierro, pero en la mano, por si me volvés a decir algo. Bueno, vamos a ir. Estuvo buena la charla.
El análisis que hicimos, después vamos a ver qué devolución le hacemos al Tano y si tiene cura o no tiene cura.
Y si la factura es con IVA o sin IVA.
Sin monotributo.
Vamos a escuchar un ratito de música.
Las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, más que nunca campeón del mundo, ¿no? Impresionante el partido del... Hoy es jueves, el martes jugó Argentina. ¿Lo viste? ¿Lo vieron?
Sí, por supuesto, ¿cómo no lo vamos a ver?
Una exhibición de fútbol en la altura. Yo no creo haber visto... He visto equipos ganar o selecciones ganar en la altura, pero no he visto un equipo que sea tan superior en los 3.600 metros de la altura. No sé qué opinan ustedes.
Sí, sobre todo que, bueno, que ellos son de ahí, están acostumbrados. Y después las cosas que por ahí, no sé, yo lo escuché a Di María en algún momento que dijo que era un tema de cabeza nomás, que no es tan así. Y por más que no sea tan así, no, pero por más que no sea tan así, está bueno pensar así. Porque de esa forma no te ves afectado. Porque si vas diciendo, uy, ¿cómo me va a ir?
Ah, no, obvio.
Le claro. sacás foco.
Tal cual.
Si no te das manija.
Claro, entonces vos decís, no, esto es un tema de cabeza. Le metés y esos son todos los incentivos y las cosas, que esos plus que tiene la selección.
Yo creo que también es una cuestión del organismo de cada uno, ¿no? Porque vos veías a Di María que corría de una manera, a Julián Álvarez mismo que seguía presionando de mitad de cancha para arriba. A ver, el otro día jugaron todos bien y pareciera que no les afectó la altura. He visto jugadores destruidos en otros partidos, no en este caso. Y conozco gente que ha estado en La Paz y la ha pasado mal caminando, no corriendo ni nada. Obviamente no son deportistas.
Sí, yo no estuve haciendo nada en La Paz, pero sí en Salta, por ejemplo, sí. Jugando al fútbol y me ahogué.
Ah, ¿te ahogaste? ¿Y en Salta cuántos metros estás?
No sé, pero creo que es la mitad, creo.
Yo estuve en 1800 en Salta, corriendo, me estaba entrenando por una media maratón y tenía que correr 10 kilómetros, que acá los corría cómoda. Rápido, cómoda, y llegué al tercer kilómetro, cuarto, y no entendía, no registraba qué estaba pasando. Te falta el aire, como si hubieses corrido el triple.
Sí, ¿no? Es muy raro, muy loco.
No, y si te deben botar la cabeza, además,
te sentís mal.
Te duele la cabeza mucho.
No está bueno.
Pero al margen de eso, es una muy buena noticia lo bien que jugó Argentina y lo bien que está y lo sólido que está el cuerpo técnico. A mí me impresiona eso. Estaba mirando después del partido las reacciones de Scaloni después de los goles. Nada, no hacía ni un gesto. El tipo está convencido que va a ganar, que su equipo va a ganar. De hecho, yo ya no sé cuántos partidos ha jugado Argentina, perdió uno solo, con Arabia, en el primer partido del Mundial, que le vino bien, pero ahí ya llevaba como un récord.
Sí, tenía un récord ahí, que no me acuerdo cómo era.
Y hoy debe estar en los cerca de los 40 y pico de partidos, habría que googlearlo, que perdió uno solo, digamos. Así que y jugadores en altísimo nivel, Di María, y además... De alguna manera queda demostrado que no son Messi dependientes.
Está bueno eso también, ¿no?
Eso no es un tema menor, ¿no? Porque uno dice, bueno, Messi, todo es Messi, qué sé yo. Messi no jugó y la selección argentina, la verdad que jugó un partidazo. La verdad que fue realmente un partidazo.
¿Cómo sigue ahora?
Ahora viene Paraguay. En noviembre viene, muy lindo. Noviembre es Uruguay primero y después Brasil. Que Uruguay lo vi contra Chile y jugó un partidazo con Ecuador, no lo pude ver, pero el de Uruguay-Chile lo vi entero y tiene muy buen equipo Uruguay. Después perdió con Ecuador, también altura, 2.800 metros.
Sí, el equipo que acá también le ganamos.
Que es un equipo duro, ¿eh?
Es un equipo duro,
claro. Es un equipo duro Ecuador, no es un equipo que te la haga fácil. Bolivia sí. De hecho, Costas estaba muy muy enojado. Bolivia sí tiene. Me impresionó el bajo nivel de Bolivia. Posiblemente producto del buen nivel de Argentina.
Sí, yo creo que tiene que ver eso, ¿no?
De la impotencia, pero pegaron demasiado. Pases horribles, viste, que vos decís, para un profesional hacer un pase de 10 metros y tirarla afuera es raro. Es raro. Pero sí. Argentina presiona mucho, Argentina.
Va a ser bueno el contra Brasil. Ese va a ser como para.
Allá, en sí. Brasil. Sí. Va a estar. Y Uruguay también, ¿eh? Uruguay va a ser un lindo partido. Bueno, vamos cerrando, vamos un ratito a la música, se nos voló el programa, es una cosa impresionante. La verdad que ahora vamos a analizarlo a Javier.
Dame
5 minutos para ni. Hacemos un medio análisis, mide 1.50 m, así que hacemos medio análisis y el otro medio análisis lo hacemos.
Viste, ahí está, él mezcla todo y le pone bullying. Eso es muy feo. Después tenemos que analizar eso en la última
¿Qué
etapa.
¿Qué pasa con el bullying?
Sí, ¿qué pasa con el bullying de una persona
de que
ansiosa?
Tiene 57 años.
No, no.
¿La persona que hace bullying es segura de sí misma?
Yo creo que no.
Esa es una
yo
gran
creo,
pregunta.
Yo creo que no. Y creo que es una mancha más para el pobre Tano.
Noblex presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
The word is about, there's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming on.
Bueno, acá estamos de vuelta en The Planet People, que bueno, tenemos, la verdad que tenemos un programa muy muy bueno.
Necesitábamos 2 horas hoy.
Sí, y bueno, nos quedamos 1 hora más, ¿qué te parece?
Sí, ya me trajeron un diván acá. Voy a tirar.
Sí, yo creo que para tratar de acomodarte un poco necesitamos un poco más de 2 horas. No lo vamos a lograr.
2 días, 3 días.
Ni con... sí.
No, a ver...
ni con ansiolíticos y
no, para,
y
demás. Para pero no, porque me viene hipnosis. Bien para preguntarle, no mi caso,
regresión a vidas pasadas.
Salgamos de mi caso, salgamos de mi caso.
Sí, mejor salgamos de tu caso.
¿Se puede cambiar una persona a los 60 años?
De afuera no, una persona no puede cambiar a otra, eso seguro. Si no sabes el éxito que tendrían las relaciones si supiésemos eso, que nadie puede cambiar a nadie. Una persona a sí misma puede cambiar en cualquier momento de su vida si decide cambiarlo. Ahora, para que cambie, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar incómoda en la situación actual. ¿Qué te hace cambiar a vos? Darte cuenta que el costo que estás pagando por ser quien sos es más alto que los beneficios y querés cambiar. Perdés relaciones, la gente no quiere estar con vos, tus hijos no te hablan, lo que fuese.
Para eso tenés que tener registro.
Tenés que tener registro, muy bien, una de las competencias emocionales. Sí,
registro
totalmente.
Para manejar,
tenés que darte cuenta Entonces decir, no, yo no quiero seguir esta vida de soledad, por decirlo de alguna manera, porque estoy perdiendo vínculos por mi carácter. Tengo que cambiar porque estoy perdiendo. O sea, para que haya un cambio, tengo que sentir yo la necesidad de hacerlo. Nadie puede venir y decirme, tenés que cambiar, tenés que mejorar, tenés tal defecto. Eso.
No, pero desde tu lugar como profesional o desde el profesional, decir, bueno, darte algunas pautas o algunos...
Claro, pero esa persona vino a la consulta
ya
con la necesidad de cambiar. Entonces claro. Está abierta y permeable a cualquier herramienta que le puedas brindar. En cambio, la persona que viene porque la manda el marido, o la manda la mujer, o la manda la hija...
Sí, y que dice, no va convencido.
Yo no sé por qué estoy acá, vengo porque mi hija dice que tengo que cambiar. A esa persona no es permeable para...
Tenga la edad que tenga.
Tenga la edad que tenga.
Sí, lo mismo que tenés que estar convencido o semi-convencido de que eso que dice ella que es que te está haciendo mal o no te sirve o no te es conveniente, además sepas que es así. O sea, vos podés decir, bueno, a mí me va mal, se me complica, las cosas no me salen como quiero porque algo estoy haciendo mal. Bueno, darte cuenta de... todo lo posible, porque por ahí no te das cuenta hasta que no empezás.
Ahí está, a eso es lo que yo...
Claro. Pero, o hay gente que piensa que es mala suerte.
Claro.
Mala suerte. No se hace cargo de que tiene que cambiar. Y dice, no, me sale todo mal porque tengo mala suerte.
Pero lo bueno está que en el profesional al cual acudas, te haga de alguna forma, mediante, sin darte un consejo, decirte, hace tal cosa, ni redirigirte, te haga de que vos mismo te des cuenta, o sea,
que
le busque la vuelta, que vos te des cuenta de por qué, y ahí es donde podés
porque yo calculo que un gran porcentaje de la gente no asume dónde la estás pifiando, digamos, si no te está yendo bien en el matrimonio, en la relación con tus hijos, en lo laboral, en las relaciones humanas, en el laburo, por ejemplo, decir no, el problema es del otro.
Claro. Exacto.
O sea, yo no mujer, hoy lo digo al aire, porque a mí las cosas me gusta decirlo al aire, a Javier no me lo banco más.
Claro, bueno, pero
entonces
ahí está.
Yo creo que el problema es mío.
Ahí está, y poniendo, digamos, como ejemplo a nosotros, creo, sin ponernos como no te voy a joder, no te voy a decir nada de las manchas ni de nada, sino. Yo digo. Ahí es donde vos decís, el problema es del otro, es porque uno está proyectando de alguna forma lo que él y su falencia en el otro. Y entonces le estás trasladando y echándole la culpa al otro. Proyectás, haces como un efecto espejo, claro. En donde vos, a pesar de que quieras, porque te des cuenta de que te sirve cambiar, no estás... queriendo.
No está dispuesto a hacerlo.
Y no, ¿por qué? Porque puede más el ego que decía Bri hace un rato y le echa la culpa al otro. Y ahí es donde proyectás.
A mí me queda una última pregunta que está buena, que recién Javier cuando hablaba se me ocurrió, que no es fácil reconocer las cosas, ¿no?
No, tenés que tener mucha autoestima. Pero si tenés mucho ego...
No la reconoces ni a palos.
Nunca nada.
Ni a palos.
Exacto. Tenés mucha autoestima, no te importa reconocer que te equivocaste. Porque sabes cuánto valés. Atravesaste tanto.
No va a bajar tu nivel de valoración porque diga me equivoqué en esto.
Te da grandeza.
Con la gente que se da cuenta y que realmente la tiene clara, te da grandeza. Con el papanatón que anda dando vuelta, que es mejor esquivarlo. Vos crees, y él también puede creer, que como reconociste tu error, vas para abajo. Pero
sos
en realidad,
vulnerable,
tal
frágil.
Tal cual.
Y el reconocer el error te da fortaleza, te fortalece, no te hace vulnerable.
Y además te acerca. Con quien hayas cometido el error, te acerca.
Sí, es como pedir perdón o lo que sea.
Pues no es solamente las relaciones, o sea, está en lo laboral. Mira, sí, tenés razón, me equivoqué, te contesté
eso
mal.
Es grandeza.
Que está bueno reconocerlo y agachar un poco la cabeza y decir no soy Gardel y nunca me equivoco.
Y no necesito hacerlo porque no necesito que nadie me aplauda. Entonces no le tengo que demostrar a nadie que soy Gardel. Claro. Esa es la persona que tiene autoestima, dice eso. Entonces dice, me equivoqué, voy, pido perdón y listo. Porque yo no tengo que demostrarle a nadie que soy perfecto. El que tiene ego quiere demostrar. ¿Por qué? Porque como no cree que es perfecto y está tan inseguro adentro, necesita demostrárselo a los de afuera.
Claro, claro. Todo el tiempo tiene que estar demostrando que
todo. Es perfecto. Entonces, ¿cómo va a pedir perdón? Porque eso sería mostrar que se equivocó. Y él tiene que dar una imagen o proyectar una imagen de perfección.
Bueno, nos quedaron 2.500 temas,
¿eh? La verdad que sí. Y bueno, ahora nos vamos a almorzar a Clarísimo, que nos dan de comer de una forma tremenda. La vamos a llevar a Bri.
Estoy invitada.
Sí, vos estás invitada. Sí, sí, bueno, sí. A vos ya te llevamos una vez y te quedaste conforme, ¿no?
Me encantó.
No, bueno, muy rico. Se come muy bien. ¿Y tenés para mandarle saludos a alguien?
No, hoy no. Sí, bueno, podemos mandarle saludos a la gente de Santa Brígida, que es muy buena onda, que son del Quemero y no quieren descender y tienen razón.
Bien,
a José,
perfecto.
Sobre todo, que labura ahí.
Dale.
Y no sé vos, ¿le podemos mandar un saludo al negro?
A mi novio, a Facundo.
Al negro que lo invitamos hoy, a Facundo. Qué tipo macanudo, qué tipo agradable
ese. Qué tipo perfecto, ese sí que.
Ah, bueno.
Bueno, tiene un ego retroactivo.
No, esa soy yo.
Por eso. Bueno, nos tenemos que dejar, ya están entrando al estudio, así que les mandamos un fuerte abrazo a todos, que tengan una muy buena semana. Se viene una semanita linda la semana que viene.
Sí, la verdad.
Muy
que
buen
sí.
Fin de semana.
Abrazo para todos.